Doctor Gregorio Dalbón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Darío. ¿Cómo están?
Bueno, a ver, un poco usted se la venía a venir que iba a pasar esto, ¿no? Pero qué pillo, ¿no? En todo respeto, usted lo va a respetar al abogado, pero esto de chicanear así por cosas tan endebles, la verdad, no termina bien, ¿no?
No, nos termina mal para ellos y lamentablemente el incidente se lo...
Recordémoslo, recordemos qué rollo que denunció Bullrich.
Defecto legal, como que la demanda no podía ser de 100 millones de pesos porque no estaba bien hecha, que tenía un defecto legal y que por eso tenían que rechazar la demanda. Es decir, que si ganaba la incidencia se terminaba el juicio. Lo planteó como una defensa de fondo. Bueno, por supuesto que se la rechazaron, apeló y la apelación se la rechazaron, es decir, confirmaron el rechazo de primera instancia con costas.
Explíqueme, doctor, ¿qué es con costas? Yo lo sé, pero para que la gente de Radio Nacional sepa.
Las costas quiere decir los gastos del incidente, que son los honorarios del abogado en este caso, porque no hay peritos. Esto es una cuestión meramente jurídica. Y en este caso son mis honorarios. Y si vamos a justipreciarlos sobre la base del monto de la demanda, porque aún no hay sentencia definitiva, yo podría ya pedir la regulación, embargarla o inhibirla a Patricia Bullrich por entre 3 y 4 millones de pesos, que es el porcentaje de un incidente en general, es un 3 o 4% del monto de demanda si no tuviera sentencia, o del monto de sentencia si es que la tuviera.
Ah, y el monto de demanda lo estableció la otra parte.
No, el monto de demanda lo establecimos nosotros. Ah. Y en este caso, si tienen que regular honorarios, no pueden agarrarse de otro lado que no sea el monto de demanda. No voy a caer la regulación ni la voy a inhibir, voy a esperar.
Claro.
En realidad lo podría hacer, pero es de pequeño hacer eso.
Además, doctor, los 100 millones, discúlpeme, a mí me parece que están bien, puede haber sido más, por la repercusión. No es cualquiera Alberto Fernández, no es una época cualquiera porque hay pandemia,
estamos hablando de la vacuna. ¿Podemos recordar de qué lo acusó exactamente?
De recibir retornos por la entrega de vacunas en el medio de la pandemia y de tener... no tener intencionalidad el gobierno de tener a la vacuna Pfizer y Pfizer no dársela al gobierno, había cuenta de este tipo de situaciones.
Y tuvo que salir a aclarar, me acuerdo, Pfizer.
En el Congreso de la Nación.
Sí. Pfizer en el Congreso lo negó. Y también tenemos que hablar de algo importante. La contrincante del presidente es la presidenta de la oposición.
Claro, muy importante.
La oposición. Entonces, sí, yo creo que finalmente con la devaluación y la inflación que hay, 100 millones al momento de que se dicte una sentencia, va a ser una cifra normal y quizás hasta nos quedemos cortos. Pero como se pone siempre la frasecita, en lo que más o al menos resulte la prueba a producir, claro, ahí el juez va a tener amplia posibilidad de determinar y justificar el daño al honor que ha producido Patricia Bullrich sobre el presidente de la República Argentina. Nada más y nada menos,
¿no? Además, doctor, tiene dos demandas más, ¿no? Porque tengo entendido que Ginés González también le hizo y el Marcelo Felgueras también, ¿no? ¿Me parece?
Sí, un empresario, yo no sé qué, un empresario español, creo que.
Ah, perfecto.
¿Qué le hizo? Y también se la hizo el exministro de Salud. Sí, Bullrich tiene la lengua muy muy, muy rápida, muy larga, muy, muy de decir cosas y generalmente uno la deja pasar porque a veces, bueno... No es producto de maldad de ella, sino que es su forma de ser. Pero cuando se difama o se pasa, se pasa de largo ese límite de la libertad de expresión, me parece que la justicia tiene que poner un costo.
Pero tal
no
cual.
Se puede decir a un presidente
coimero,
como tampoco se le puede decir a Cristina, como se le dijo, cretina, chorra, coimera, jefa de la banda. Bueno, esas cosas me parece que la justicia le tiene que poner un punto. Porque si no es un bill de indemnidad para cualquier persona que salga a la calle, que pueda, o en la televisión, o en un diario, sí, sí, decirle a cualquier otra persona que es un chorro, que es un coimero, y no tener consecuencias, ¿no?
Doctor, lo metemos en un tema que usted lo sigue, que es el tema del juicio por la obra pública en el Tribunal Oral 2, y ayer Romina... vio todo,
claro,
y sorprendida.
Vi el Zoom y tengo algunas preguntas.
Porque había un fiscal de la Inquisición, doctor. Yo nunca vi eso en un tribunal oral, y además con un testigo que es presidente de la Nación. Digo, y ella tenía algunas preguntas.
Yo tengo algunas preguntas.
Te la va a hacer el doctor Dalbón.
Claro.
A ver, vamos a ver que esto es el tribunal. Romina Calderaro, sí, su doctor, testigo, adelante.
Bueno, mi tema es el siguiente. Yo tenía que hacer la crónica, la hice para Telam y reflejaba lo que escuchaba. Pero había momentos en los que tenía impresiones personales, que como no conozco el universo de este tipo de juicios orales, me llamaban la atención. En primera instancia, ¿puede un fiscal preguntar 45 veces lo mismo de diferentes formas? Yo no podía creerlo, de hecho. Sí. Yo ya había escuchado una respuesta. Y se sí. la hacían con otras palabras, Luciane. Y otra vez, y con otras palabras. Y claro, llegaba un momento donde se oponía a algunas de las defensas de los otros imputados y deliberaban y se hacía lugar o no a la pregunta. Pero ¿cuántas veces puede insistir sobre algo que ya se explicó?
No, en general, la realidad es que cualquiera puede decir lo que quiere en un juicio, pero para eso está el presidente del tribunal, que dirige la audiencia. Si permite el presidente del tribunal que el fiscal pregunte 20 veces lo mismo, el que está fallando es el presidente del tribunal.
Se entiende.
Exacto, es el que dirige la audiencia. Ahora, cuando en general un fiscal da vueltas sobre una misma pregunta, es porque no recibe la respuesta que quiere.
Exacto.
Y cuando no recibe la respuesta que quiere, lo mejor que puede hacer una persona es ir para otro lado, porque si no queda en evidencia de que lo que está intentando hacer es lisa y llanamente indagar al testigo y no que el testigo declare, sino que realmente diga lo que uno pretende que diga. Y la verdad que hay que tener una táctica y una técnica para el interrogatorio que evidentemente el fiscal que está en el juicio de la obra pública ayer dejó mucho que desear, se lo vio muy desesperado, tuvo que corregirlo un poco el presidente en el sentido de si no entendía, si tenía problemas de
comunicación. Bueno, usted dice tuvo que corregirlo.
Sí. Le dijo, mire, ya lo expliqué, claro, y Luciani lo que le dijo fue... Sí, ya sé lo que explicó. Entonces tiene un problema de comprensión de texto, le dijo. Claro. Después se disculpó al presidente. Bueno, pero es que era agotador.
El presidente es un hombre de derecho, es abogado.
Era el profesor constitucional
pero de imagínate teoría. Imagínate si apuran así a un tipo cualquiera. Si te apuran así a vos.
No, pero es... a ver, yo no sé cómo no salió de sus casillas el presidente, porque estuvo casi 3 horas sometido a las mismas preguntas una y otra vez, cuando había dicho, corríjame, doctor Dalbón, si me equivoco, que se acordaba muy poco, además,
de la época. Bueno. Totalmente, pero se mantuvo en sus casillas porque es un hombre de temple y porque es el presidente de la nación. En otros casos, bueno... Son diferentes. Hay que estar en ese tribunal y con el doctor Gorini, que cree que es el dueño del comodoro, que tiene la llave, dice que es el primero que entra y el último que se va. Hay que estar.
Es uno de los jueces del tribunal, ¿no? El doctor Gorini, Jiménez Uriburu y exacto. Andrés Basso.
Gorini se lleva, lo maneja de las narices a Jiménez Uriburu y Basso. Es el dueño del tribunal. Hay que estar, porque aparte se creyeron que iban a condenar a Cristina y después se dieron cuenta que las pruebas que Picade había establecido como pruebas de cargo se les cayeron absolutamente todas. Y deben estar muy nerviosos porque Cristina, al momento de alegar, recordalo, les dijo que los que iban a terminar contestando preguntas eran ustedes.
Exactamente.
Así que yo creo que deben estar evaluando, deben estar leyendo las preguntas que van a tener que contestar en algún momento en el Consejo de la Magistratura, porque son jueces que no es que pertenecen al lawfare, lo inventaron.
Ahora, Doc, el lawfare también tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Con el rol mediático. Y la pregunta es esta, usted lo sabe como yo, ¿qué es esto de un fiscal de preguntar al presidente actual de algo que dijo en su momento sobre Cristina? Yo nunca lo vi a esto, que le pregunte cosas... declaraciones mediáticas del presidente en una disputa política para meterlas en un juicio donde es un tema estrictamente jurídico, ¿no? Raro lo que hace el fiscal.
No es raro. Es como que me pregunten a mí, ¿usted está hablando de antes de quererla, Cristina, o después de quererla? Y la verdad, es lo mismo que le preguntó a Alberto, ¿no? Esto lo dijo usted cuando hablaba mal de Cristina o cuando hablaba bien de Cristina.
¿Y qué tendrá que ver, no, doctor?
No tiene nada que ver. Lo que pasa es que la desesperación del fiscal, que sabía que estaba, prácticamente en cadena nacional, lo hacía quedar como realmente una persona que no está preparada para tener un cargo de fiscal.
Y además buscaba la tapa de los diarios, que la logró. No,
claro, claro,
buscaba,
la logró.
Buscaba el título.
Pero no la logró del todo porque hasta Clarín tuvo que ser informativo. Yo tengo una duda. Cuando le pregunta cosas como, ¿cómo se, no sé si fue él o fue otra persona, cómo se eligen los ministros? A mí me dio un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque al presidente mismo quedó como diciendo, es una pregunta rara.
Sí, pero bueno, quizás el hombre quería aprender de política. Acordate pues... que Comodoro Py generalmente hace más política y negocios que justicia, ¿no?
De verdad,
ahí
de verdad.
Corre más el dinero y las relaciones políticas que lo que es buscar la verdad de un conflicto entre partes. Y la verdad que sí, fue una pregunta muy, pero muy estúpida, que lo pinta de cuerpo entero al fiscal y que lo deja en una situación que no conocíamos, porque dentro de todo era un hombre que, salvo en este juicio...
Sí, no era mediático ni no conocido.
Era un hombre, claro, que había asomado la cabeza y la verdad que la asomó para... yo creo que la mujer le tenía que haber dicho, no, esa corbata no va, cambiarte la camisa y hacerlo llegar un poquito más tarde y ver si trataba de zafarlo.
Pero, Gregorio, ¿cuántos años tiene usted, doctor Gregorio Dalbón?
Y la verdad que soy como Mirta, yo no te voy a decir cuál
es. Perfecto. No, quiero hacer una comparación, le voy a hacer una pregunta de color. Usted está patrocinando a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y sí. Alberto Fernández y usted y yo jugamos en el torneo de tribunales, los tres.
Sí.
Hay una diferencia, yo jugaba de volante, por izquierda.
¿Y cuántos jugaban eso? Ayer jugaba otro, ¿cuántos eran?
Y el doctor Alberto Fernández, el arquero de mi equipo... Y el doctor Gregorio Dalbón también era arquero de otro equipo.
Ah, no de penales.
Primera pregunta, ¿usted se enfrentó alguna vez con el doctor Alberto Fernández al arco de otro equipo?
Sí, señor.
Bien. Esta pregunta, ojo con lo que le va a contestar, porque está escuchando todo el país. ¿Usted se considera mejor, igual o peor arquero que su colega Alberto Fernández?
Es una respuesta que me incriminaría.
No, ya está, ya la contestó. Listo.
Le pido por favor al tribunal que me exceda de la contestación.
Perfecto, doctor.
No me acuerdo.
No más preguntas, no más preguntas.
Pero sí tenía mejores rodilleras.
Perfecto. Sí, usted vestía mejor. ¿Por qué él se ponía la remera de rugby, viste, para atajar? ¿Usted venía todo bien?
No, yo tenía el uso de arquero bien...
Usted gastaba más en la vestimenta de arquero que en un auto, olvídese. Finalmente, así.
De afuera decían que yo era mejor que Alberto Alarco.
Perfecto. Le mando un abrazo, doctor.
Otro para ustedes, que tengan un buen día.
El doctor Gregorio Dalbón, mire, Romina.